La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh. Bienvenidos y bienvenidas todas, todos y todas aquellos auditores que nos sintonizan, ya siendo las 21 horas de este día, martes 24 de septiembre, aquí en su radio favorita, la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Comenzamos una nueva edición de Libre y Gratis, ya terminando septiembre, qué terrible. Pero como aquellas personas que nos están viendo en el streaming, y como todos los martes, igual casi, no estoy sola, estoy junto a... Florencia Río Seco.
Gracias por ese redoble de tambores.
Haciendo radioteatro y haciendo radio al mismo tiempo.
Por supuesto, la versatilidad de la radio, ¿no? Muchas gracias, Paula, por esa bienvenida. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estuvo el 18?
Estuvo bueno, alcancé a descansar, que era mi principal objetivo,
¿no? Absoluto.
Porque, chicos, aquellas personas que están en cuarto medio que nos están escuchando, es difícil la universidad. Cuando les dicen no, si lo van a pasar bien, se pasa bien, pero eso no tanto, ¿sabes?
Es verdad lo que decían en la media, entonces, como porque en la media uno como que está heavy igual con sí, la carga académica y todo, y típico que la gente te dice como espérate,
no, si
la universidad
sí, no,
y...
si la BC1 no es nada,
claro,
parece que sí,
parece que es real, que sí, verdad, hasta que llega la tesis y
no.
Ay, la tesis,
pero son los caminos necesarios para finalmente poder decirle adiós a la universidad, así que
claro,
está bien, estamos afrontándolo con entereza, con pasión.
No estamos llorando, chicos.
Está todo bien. Oye, antes de seguir contándoles nuestros dramas tesistas,
personales, perdón.
Sí, sorry, chicos. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros auditores, recordarles que nos pueden estar viendo a través del streaming que ya están dando en www.facebook.com/libregratis, y es que le dan like a nuestra página, les avisa automáticamente cada vez que tenemos streaming, así que por supuesto pueden hacerlo esta y tantas veces quieran. Además pueden seguirnos en Instagram. En Instagram estamos como Libre y Gratis. Tenemos hashtag, tenemos de todo, subimos stories, así que nos pueden seguir, por supuesto, y pueden compartir las publicaciones, pueden hacer todo lo que quieran ahí. Generalmente tenemos concursos ya bien seguido. Estamos preparando también un concurso de los 10 años del programa. Así que atentos ahí. Si ustedes revisan hacia atrás con nuestros invitados, van a ver más o menos, por ejemplo, no sé, si estuvimos hablando de algún libro, quizá un libro se venga en ese premio sorpresa, algún disco. Así que atentos ahí a nuestras redes.
No,
yo la dejo nomás ahí, yo la dejo.
Estupendo. Quizás podamos invitar a los primeros locutores que tuvo el programa, ¿no? No,
sí,
son como famosos ahora, como radicados en Estados Unidos.
O andando haciendo como giras de stand-up.
Claro, algo así.
Estilo Ignacio Susías. Sí, chicos, por acá, por estos micrófonos también pasó gente famosa, así
claro.
Nosotros vamos para allá también, así
absolutamente.
Que...
absolutamente. Ese es nuestro norte.
Sí, ese es el norte.
No, oye, todo ironía, todo ironía.
Sí, esperemos que, como también sabemos que escuchan el programa hace harto tiempo, entiendan el humor que tenemos acá. Ya está,
sí,
bueno, ya.
Hacemos harto humor. Nosotros, el humor es político también. Tenemos,
sí,
que reírnos de nuestra situación.
Y tienen que empezar a reírnos ya de todo el contexto nacional e internacional que tenemos para hablar. Yo creo que de un tópico del cual vamos a estar hablando toda esta primera mitad del programa, que es medio ambiente, premios por aquí y por allá. Mm. Tenemos una figura esencial que ha sido como víctima de las redes sociales y al mismo tiempo ha sido defendida por las redes sociales, que estamos hablando de Greta Thunberg.
Uh-huh.
Bueno, y tenemos harto para pa comentar, así que no sé por dónde queremos partir. Partimos por Bolsonaro, partimos por Suá Bachelet también, que salió en la palestra.
Por Piñera.
Partimos por Piñera.
Por Mundaka, que es bastante más rescatable.
Sí, mucho más rescatable. Tienen que si partimos por lo malo y después vamos como en curva,
vamos,
ascendente hacia las mejores,
vamos,
cosas que,
claro,
han pasado.
Contraponiendo de alguna manera igual, ¿no?
Sí.
Todo se va contraponiendo.
Así es. Yo creo que el primer tópico complicado que podemos empezar a comentar tiene que ver con Bolsonaro y su genial cuña. Es una falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad. Wow.
Mm.
Esta cuña fue, bueno, los descuidos en el medio ambiente. Voy a leer esta pauta que nos preparó tan gentilmente nuestro queridísimo amigo Pablo Flores, productor de ese programa. Así que me voy a ceñir a la pauta, no me voy a salir como siempre. Y voy a comentar que esta cuña se dio en el siguiente contexto. Que sabemos que estos días está sucediendo la Asamblea General de la ONU. De hecho, nosotros estamos viendo CNN y aparece Mónica Rincón dando un excelentísimo reporte y despacho acerca de la Asamblea General. Y en la Asamblea han ocurrido distintos, bueno, se han comentado distintos tópicos, y uno claramente tiene que ver con medio ambiente, algo muy necesario, y sobre todo un tema directamente relacionado con Brasil, que tiene que ver con el incendio en el Amazonas, que sucedió hace, no sé, como 2 semanas atrás, que fue como el pic de noticias, pero finalmente sucedió eso y poco hemos sabido como de finalmente de, no sé,
la evolución, si, del incendio, etcétera,
la evolución, si es que finalmente se apagó completamente, qué ha pasado con, no sé, las personas que viven allá, como que está difícil la información.
Claro, y también un poco, tampoco hemos sabido, ¿no?, cuáles van a ser las acciones que va a tomar el gobierno, es decir, para prevenir estos incendios, ¿no? ¿Qué tipo de plan va a haber ahí? ¿Se va a ver, o sea, hay una propuesta política, social, económica, ¿cierto?, de reforma en torno al reconocimiento de los motivos por los cuales se incendia el Amazonas, ¿no? Como que no ha habido de eso, obviamente sabemos por qué, pero está bueno también como conversarlo, ¿no? ¿Y qué dijo Bolsonaro, querida Paula, en esta asamblea de la ONU bien polémica?
Mira, te leo la cuña precisa y las declaraciones, que dicen lo siguiente: es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad, y es un error, como atestiguan los científicos, decir que nuestros bosques son el pulmón del mundo. Aseguro.
Aseguró el presidente. Bueno, totalmente alineado con Donald Trump. Es escuchar a Donald Trump hace unos años atrás diciendo que el calentamiento global era un invento.
Sí, yo de hecho hoy día lo leí en Twitter, de que, por ejemplo, hay, no sé de qué discurso en específico se toman para poder seguir replicando esto, como que se pasean lo que nos comentaba Al Gore años atrás, que yo sé que Al Gore igual es una figura súper chaqueteable dentro de la política internacional, pero se habrá sido alguno de los primeros en sacar este tema de la palestra y ponerlo nuevamente. Y ahora estamos todos hablando de esto.
Sí, pues, o sea, de hecho yo creo que es, o sea, cuando hagamos como el análisis de lo que fue el 2019, yo creo que este es el tema principal, sí, es de lo que hemos hablado todo el año y es de lo que vamos a seguir hablando, y sobre todo en Chile, ¿no? Porque de cara a la COP25 y también con todos los problemas ambientales, porque además sabemos que los países, cierto, que menos producen de alguna manera la huella de carbono son los que terminamos más afectados, sí, aunque no es que Chile produzca poco, pero no deja de ser no solo polémico, sino que súper controversial lo que dice Bolsonaro, porque también insiste que, en primer lugar, la Amazonía no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como dice mentirosamente la prensa, y que además considera que es importante respetar la soberanía, ¿no? Ya lo había dicho con Emmanuel Macron, y ahora indica que las mentiras de la prensa internacional, que se portó de forma irrespetuosa y colonialista, están atacando nuestra soberanía. Y ocupa este concepto, se atreve a ocupar este concepto, a decir que la prensa internacional ha sido colonialista. Y yo digo, pero ¿desde dónde lo estás diciendo? ¿Quién es tu asesor comunicacional nuevamente? Debe ser amigo Piñera, que lo ha hecho bien mal en comunicaciones.
Salieron del mismo diplomado internacional, parece.
Totalmente. O como de gestión política, no sé cómo llamar el rubro. Pero, claro, como predicando, ¿cierto? O disparando más bien este tipo de mensajes sobre soberanía, que me parece súper burdo de su parte.
Sí, yo creo que algo que también hemos comentado aquí es que no sabemos muy bien cómo, en el discurso completo, haciendo un análisis del discurso, son las prioridades que tienen como los presidentes al hablar de estas cosas. Como que claramente acá está personalizando un problema en su figura, como en su figura potente, de que en verdad nos están pasando a llevar, siendo que hay un pulmón verde, como dicen, que está detrás, fue súper dañado. No sé si se supieron finalmente como los orígenes del incendio en sí mismo. Y que estamos todos como pendientes, como yo siento que la comunidad internacional igual está pendiente de este caso en específico, porque se entiende que igual tiene una importancia internacional, ambiental,
por
muy
supuesto.
Potente, entonces como, no sé, ver las prioridades ahí igual el amigo Bolsonaro.
Obvio, o sea, obviamente podemos discutir, ¿no?, sobre la prensa colonialista y, y sobre los países que, claro, Europa, no sé, la Merkel, Macron, todos salieron como hoy el Amazonas y el Amazonas, y efectivamente, claro, ahí aparece una posición quizás como súper paternalista, ¿no? Y claro, cuando conviene. Y que también muchas veces ellos no se hacen cargo de su propia huella de carbono, ¿cierto?, de sus propios problemas ecológicos, también es real. Pero, sin embargo, no puede ser el presidente de Brasil, digamos, enfrentar un incendio de esta magnitud y salir con las manos en alto, no en el ¿Me entiendes a lo que voy? Como, ¿me entendís?
Yo, de hecho, me pasaba que, por ejemplo, veía en Twitter también, alta consumidora de Twitter, chicos, perdón, que Evo Morales hasta había ido como a apagar el incendio.
Sí, bueno, pero Evo Morales, tú sabes, él juega fútbol con los chiquillos de la Pobla, él es así.
Sí, pues, entonces como ver el nivel de impacto igual y de interés finalmente por la comunidad en general. Mm. Como que eso igual lo encuentro interesante a nivel de mandatarios, pues. Pero bueno, tenemos a Jair, claro, Bolsonaro por un lado, tenemos a Sebastián Piñera por el otro.
A Sebastián Piñera por el otro, querida Paula. Y Sebastián Piñera, bueno, que recibió un premio.
Me dio risa porque medios titulaban como Capitán Planeta a Sebastián Piñera. Lo encontré un excelente
eufemismo, sí, una metáfora maravillosa.
Gracias por ese titular, querido colega.
Sí, muy creativo. Claro, sí. Bueno, este Capitán Planeta recibe un premio por su compromiso con la defensa del medio ambiente. ¿Te lo puedes creer? Global Citizen Award, que le concedió el Atlantic Council, uh-huh, también en Nueva York, así que andaban todas. Yo creo que era como, ¿cómo lo hacemos para traerte?
Sí.
Te vamos a dar un premio. Te vamos a dar un premio para que nos juntemos todas y vaya llamar a la asamblea y toda la cuestión.
Mira, ¿sabes? Te voy a ahorrar un viaje.
Claro.
Tú estás como escaseando en términos monetarios, te voy a ahorrar un viaje, claro, y vamos a aprovechar de darte este premio, vas a pasar a la ONU, vas a hacer como unas relaciones internacionales por ahí, va a estar todo
su
bien,
diplomacia, ¿no? Piola, y después, sí, claro,
después para la casa, pa la casa, después te vas a hacer cargo de tu país, adiós.
Bueno, y en este premio es interesante porque el discurso que hace él como que tiene un poco de introspección cuando lo recibe, porque, uh-huh, dice, yo he reconocido que ha habido errores, ¿no? O algo así. Como que en el fondo él reconoce que ha habido errores en las zonas que se han convertido en zonas de sacrificio, ¿no? Uh-huh. Como Quintero, Punchuncaví, o también con el problema de desabastecimiento del agua en Petorca, pero que sin embargo le está muy comprometido en realizar un plan de descontaminación para la zona de Quintero, que cumpla con los estándares europeos y que en definitiva logre de alguna manera como compensar, ¿no? lo que sucede en ese lugar. Y yo lo único que quiero decir aquí en este programa, cuando son las 9:11, se lo vamos a cobrar. Vamos a cobrar, sí, ese plan de descontaminación, porque es súper fácil recibir un discurso, o sea, recibir un premio, ¿verdad? Y aceptarlo y, por supuesto, reconocer el error y, ok, como políticamente correcto, pero necesitamos ver esa acción. Y creo que ha sido la tónica también de todo el año. Siento que ha sido, sí, la tónica de los discursos. Es el problema de nuestra generación. Es un problema que nos surge. ¿Cuáles son las medidas que están tomando? ¿Cuáles son los cambios reales,
sí,
que están sucediendo?
Sí, yo creo que nos sirve mucho quedarnos como en el, efectivamente, coincidir en el diagnóstico de que es algo importante, es algo necesario de hacernos cargo, pero ¿de qué forma nos vamos a hacer cargo? Yo, que he estado viendo como harto el tema de Quintero Punchuncaví, hace poco estaba leyendo una noticia que estoy buscando acá, de que nuevamente están pasando como problemas allá, y luego de que se pusieron una serie de recursos de protección, si no mal recuerdo, recursos de amparo, me van a perdonar los amigos leguleyos, pero
nos falta la Anaí,
sí, me van a perdonar la poca precisión, pero se pusieron recursos de protección y efectivamente la Corte Suprema los aceptó. Pero se establecieron una serie de medidas que el Estado todavía no aplica. Entonces, ¿hasta cuándo? Como que los pics de azufre siguen. Recuerdo que comentábamos con una integrante de las mujeres de la zona de sacrificio de Quintero Punchuncaví, esta agrupación, acerca de este tema acá en el programa, y que nos contaba que efectivamente los pics de azufre están siendo constantes, la población infantil es la que está siendo más afectada. Yo que he ido como a reportear allá, la gente de verdad está desesperada, si no es como... Claro, nosotros de Santiago yo creo que lo vemos como algo más
lejano, ¿no? Porque también estamos en un país centralizado y centraliza las noticias y todo,
sí,
obvio.
Pero el nivel como de desesperación, sobre todo por la población más pequeña, es terrible igual.
Sí, no, es súper fuerte. Y también ojalá que este plan de descontaminación, ¿cierto? El que habla Piñera, de alguna manera contemple cuáles son las medidas de las múltiples organizaciones sociales que existen en ese lugar a partir del problema y que por lo tanto son los que mejores conocen el problema.
Sí.
O sea, hablamos también con ella, recuerdo que se llama Catalina, ojalá poder encontrar el apellido después, y ella nos decía que en el fondo ellos tienen un plan que es súper acabado respecto a las medidas que son necesarias tomar, donde ha habido estudios, donde ha habido investigaciones y donde además está la experiencia. Entonces, lo primordial es que esa sea la base de este supuesto plan, porque de otra manera estaríamos hablando, cierto, nuevamente también de una acción bastante paternalista y que no sabemos si a la larga va a funcionar o no.
Sí, yo creo que en general igual está como un diagnóstico propio, es que al Estado en general le cuesta como reunirse con organizaciones civiles, como que tienden a retraerse un poco, se juntan solamente como con determinados expertos, claro. Que igual tiene que ver, yo creo, con las estrategias de cada uno de ellos, pues como, no sé, pues me va a convenir reunirme con este experto, con este no, voy por aquí, por allá no, porque sé lo que me van a decir, y eso igual es irresponsabilidad, pues, como,
sí,
porque,
claro.
Aparte, pero qué necesidad, igual un poco como de no ir, si al final es una conversación, como que son conversaciones, es diálogo, como que es algo esencial igual para tener un gobierno, siento yo.
Sí, no, y absolutamente, pero bueno, tú sabes también el este gobierno se ha cerrado bastante el diálogo, yo creo, sí. Sobre todo con las organizaciones, prueba de ello fue lo que sucedió, cierto, hace poco con la ministra Cubillo,
la displicente.
Con la displicente, cierto, que fue el yo imagino que harta fonda tuvieron ese nombre. Ha sido un poco esa tónica también, como de no dialogar nunca con las organizaciones sociales,
sí.
Y ha sido algo que han replicado los gobiernos siempre, en realidad, como que sabemos, es un problema general, ¿no? Sabemos que hay un puente ahí que muy largo, un largo trecho.
Oye, la última de Quintero es que los pescadores de Quintero ahí en la zona denunciaron presencia de una mancha oleosa de origen desconocido en la bahía. Esto sucedió el día de hoy, en donde esta mancha oleosa de origen desconocido alertó a los pescadores, quienes finalmente como que llamaron a tomar muestras y cachar a la autoridad marítima para que fueran a ver qué efectivamente era lo que sucedía, po. Y una de las primeras hipótesis es que podría tratarse de una mancha superficial, pero una mancha de combustibles y aceites. Y hay que recordar nuevamente de que toda la zona de Quintero Puchuncaví hay un cordón industrial ahí compuesto por Codelco, por ENAP y por otra más que no me acuerdo, que constantemente están, por ejemplo, teniendo varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Yo, de hecho, he recordado muchas noticias constantemente acerca de ese mismo problema. Y ahora, por ejemplo, este tipo de cosas, pues, que yo creo que son los principales responsables. Arriesgo demanda.
Claro, arriesgo demanda.
No, pero
la dura.
Una de las principales hipótesis también, como de los medios en general y de las investigaciones que se realizan, es apuntar a este cordón industrial que tiene un gran desarrollo ya, pues.
Claro.
Y una de las principales razones y argumentos, por ejemplo, para no detener la actividad en este cordón industrial tiene que ver con el trabajo, que le da mucho trabajo a la gente de la zona y todo, pero yo creo que la gente lo que no sabe es que, por ejemplo, la mayor parte de los trabajadores de cada una de estas empresas se trasladan, y no necesariamente viven en la zona, como que pueden vivir en zonas aledañas, pero no necesariamente viven ni en Quintero, ni en Orcón, ni en Puchuncaví, ni en Ventana,
y el problema puede llegar a ser que no puedan vivir allá más, digamos, y que solo se transforme en esta zona de sacrificio, ¿no?
Sí, yo de hecho, a partir como también de esta recolección de testimonios, me he dado cuenta de que mucha gente está decidiendo partir. Ya, de verdad, Quintero parece, no sé si parece pueblo fantasma, quizás es una exageración, pero de verdad, allá hay muy poca gente interesada en seguir viviendo en la zona por lo mismo, porque saben de que, por ejemplo, hay un hospital, pero lejos, las consultas en como los hospitales rurales tampoco dan abasto, los médicos tampoco están como 100% comprometidos con darte un diagnóstico certero por intoxicación, sino que te lo dan por otras razones, me imagino que también, no sé, quizá hay algo ahí también.
Puede ser. Sí.
Entonces igual es complicado y es súper complejo pensar que en verdad están afectando a la vida de las personas.
Sí.
Y que la COP25 no va a venir a solucionar eso si es que no se hacen cargo ahora.
Va a ser muy interesante lo de la COP25, sin duda que sí. Yo creo que Piñera como que debe, prever que va a haber protestas ciudadanas de distintos sectores de la población, porque igual se trata de una reunión de personas súper poderosas, ¿no? Entonces como personas poderosas que además han volcado de alguna manera el problema medioambiental, la crisis climática, hacia nosotros y nosotras, como de manera súper individualizada, es decir, como si fuéramos los ciudadanos los únicos responsables, ¿cierto?, en nuestra huella de carbono y en el consumo y todo, sin tomar estas acciones que tienen que ser reformadoras, estructurales, y que no se queden solamente en el diagnóstico, como decías tú. Entonces, va a haber protesta ciudadana sin duda en esa COP25, yo voy a estar ahí, no mentira. No, porque mira, en realidad en este país da miedo decir cosas porque te pueden estar esperando acá afuera de la radio.
Van a venir.
La dura.
Camino a Miguel Clero, 509.
Claro, algo así. Amiga, no diga la dirección. No, la dura, sí, es
bueno,
fuerte.
Bueno, conocidos son los casos, por ejemplo, de Macarena Valdés, que tuvimos una actualización de esa noticia.
Correcto.
Porque un informe del perito de la Corte Penal Internacional demolió finalmente la tesis de suicidio de Macarena Valdés, así que
así es.
no sé, si un organismo internacional de derechos humanos te está hablando de estas cosas, es porque finalmente hay cosas sucediendo en este país, en democracia, que nos deberían estar preocupando, pero que no nos están preocupando tanto tampoco.
Sí, no, yo creo que el caso de Macarena Valdés, sin duda, con su muerte en 2016, creo que fue, ha sido uno de los casos que, bueno, entre los muchos que hay, ¿no? Que nos ha generado muchísimo impacto. Y hay muchas también directrices que indican que esto no fue un suicidio. Entonces, y ya claro, como dices tú, cuando hay un organismo internacional que así lo declara y que pone en tela de juicio finalmente al servicio médico legal, creo que es preocupante, a lo menos, y ojalá que más medios estén cubriendo sobre este tema, porque creo que también se le ha dado muy poca visibilidad y necesita ser abordado en profundidad, porque aborda muchas aristas, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en esa zona? ¿Cuáles eran los proyectos que estaban pensados en esa zona? ¿Qué está sucediendo hoy? Aparte que también se conecta, obviamente, con lo mapuche y con todos los conflictos que ya existen en el Gualmapu, entonces, tiene muchas aristas a abordar, es un conflicto muy, muy complejo, y ojalá los medios le estuvieran dando la visibilidad que le corresponde. Ojalá se le más justicia a Macarena.
Sí, yo creo que igual en general los medios se están acoplando un poco a lo que comentó el The Guardian un tiempo atrás, de empezar a hablar como de emergencia climática y tener una pauta y editores de medio ambiente. Yo creo que eso igual es importante como a nivel de medios.
Especializado, sí, sin duda. Ya es un tema de especialización. Como decía al comienzo, este es el tema del año, sin duda que sí. Ah, yo me atrevo como a declararlo.
Está bien.
Es el tema del año, al menos hasta septiembre. Y también hay otro tema que ha sido importante en el año, también que hablamos de Macarena, ha sido Greta Thunberg, ¿no? Lo decíamos ya al comienzo, que de hecho ha sido denominada el factor Greta Thunberg, que ya me parece como demasiado personificar el problema, la emergencia climática. Y ha habido muchas reacciones en redes sociales, en los medios, etcétera. También en las diferentes ramas de la prensa ha habido mucho amor y odio con ella de distintas maneras, incluso el Mercurio en un momento también hace poco, no sé si te acuerdas, sacó un reportaje súper nocivo, un poco violento hacia ella.
De hecho, hoy día en La Tercera igual salió una columna de opinión en contra, o sea, derechamente en contra de Greta Thunberg.
Claro.
De hecho, mira, voy a buscar el tweet en específico en donde lo compartieron. Porque me pareció que ya era demasiado, igual un poco.
Claro.
Porque llega a ser dañino igual.
Sí, pues, o sea, yo creo que hay muchas cosas que reconocer y que recuperar. Efectivamente, es importante que hablemos de privilegio blanco, ¿cierto? Aquí en el programa hemos tocado harto también ese tema. Respecto a que efectivamente es una mujer blanca, ¿no? De un lugar privilegiado, es europea. Versus también muchos activistas latinoamericanos, indígenas, afroamericanos, que han muerto derechamente asesinados en su labor por la crisis climática. Recordemos que Rodrigo Mundaca, que es chileno y que ha estado, cierto, muy activo en el tema de Petorca, ha recibido muchas amenazas, y una de las razones por las cuales lo premian esta semana con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg en Alemania, una de las razones que dicen desde la organización es que esperan que este premio le dé una defensa de alguna manera. Es decir, esperan que le dé protección. Entonces, hay problemas respecto a esto, o sea, hay una lucha también, ¿cierto?, desde el poder hacia los activistas, las y los activistas, ¿cierto?, medioambientales, y Greta Thunberg en ese sentido es una privilegiada. Lo que no deja de ser, en cualquier caso, que ella es una menor de edad, es una mujer, ¿cierto?, es neurodivergente, ella tiene Asperger, y no deja de alguna manera, ¿cierto?, también de moverse en un contexto que no deja de ser de opresión.
Sí, yo creo que igual falta como pegarse ese palo de que una cosa no quita la otra, como ya, efectivamente es una persona privilegiada que está hablando como desde el privilegio hacia lo demás, pero eso tampoco quita de que efectivamente está generando como el hecho de que estemos hablando de ella ahora, habla también un poco del impacto que va a generar, por ejemplo, en las discusiones de sus casas. Yo creo que cuando lleguen como a tomar once a su casa, si ya hablan como de Greta, del factor Greta,
claro. Igual, factor X, factor Greta,
sí, pues, igual empezar a hablar como de estas cosas es súper importante, porque si ella se está haciendo cargo y está poniendo como este tema en la palestra, me parece que igual es relevante, o sea, claro. A pesar de que nos impacte mucho el how dare you que se tira como en su discurso, es real,
sí, ¿cómo? O sea, ella está muy apasionada con la emergencia climática, y claro, la ONU un poco como que Yo espero que no la esté utilizando, instrumentalizando de alguna manera la lucha en ella. Espero que no, porque creo que eso es lo que sucede, ¿no? Cuando aparece el factor Greta, como que insisto en que se personifica demasiado la emergencia climática. Eso es un problema que viene hace muchísimos años, que hemos tenido el momento para poder haberlo prevenido, ¿no?, de mejor manera. Ahora realmente estamos en una emergencia y es real, la crisis es real. Y Greta finalmente viene a dar como ese discurso, es como de alguna manera, claro, como que lo higieniza un poco el discurso, y eso es real. Pero también considero y sostengo que no deja de ser valeroso el trabajo que hace. Pone el cuerpo en la experiencia. Poner el cuerpo en la experiencia es poner el cuerpo hoy en día, ¿cierto?, en las redes sociales. Y en las redes sociales, la verdad es que te hacen pebre si quieren. Les da lo mismo.
La columna es una columna de Cristian Valenzuela y dice lo siguiente: se llama El Show de Greta. Como que ese es el título que le pusieron, po. Y esta es una de las cuñas que sacan de esta columna. No, Greta, nosotros no hemos robado tus sueños ni tu infancia con palabras vacías. Esos fueron tus padres quienes te han utilizado para vender libros y que hoy hábilmente utilizan tu inocencia.
No, qué genio.
Como que yo creo que lo peor de aquí es el adultocentrismo en general que se ha dado como en esta discusión, como valer, hacer valer de que los niños... Igual son personas con opinión, de que están haciendo activismo, de que están.
Como que
niña...
no se le pudo ocurrir a ella,
sí,
algo así.
Y es como, está haciendo activismo, chicos, es real, está pasando, iba a venir a Chile.
Iba a venir a Chile, no sé si en velero, uy, trae abrigo Greta porque el Océano Pacífico es bien helado. Pero va a venir y claro, ahí en la COP25 vamos a seguir conversando sobre este tema, también lo vamos a seguir cubriendo en Libri Gratis, porque yo insisto, el tema del año, chiquilla.
Sí, entonces... yo me acuerdo que cuando era chica se hablaba de que, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua, y ahora lo veo cada vez más real.
Yo escuchaba que por el petróleo, tenía como esa idea, que heavy, pero claro, tiene sentido que sea por el agua.
Qué triste igual. O sea, venimos comentando igual camino para acá, para la radio, de que igual es súper triste pensar, por ejemplo, en las nuevas generaciones.
Obvio.
Que los niños ya van a tener que venir con la mentalidad de la racionalización del agua, y que yo creo que nosotros también vamos a empezar como luillitos, pues yo creo que ya el próximo año.
O sea, y es una... el próximo año ya. Es un problema que o sea, que igual está sucediendo, o sea, en Petorca sucede, esto es real, ¿cierto? En Mundaka, de hecho, es una de las razones, ¿no?, por la cual ha hecho su activismo, por la recuperación del agua para los pobladores de la zona de Petorca, y en Petorca pasan cisterna, o sea, no tienen agua.
Sí, pues.
Entonces, yo creo que, insisto, que el problema, o sea, ¿qué está haciendo? Perdona, voy a palabrearte, Sebastián Piñera, una vez más. Pero ¿qué está haciendo Piñera realmente, cierto, con el problema del agua, por ejemplo? ¿No deberíamos acaso revisar el código de aguas? ¿No deberíamos a lo menos reformarlo?
De hecho, el hecho de que Chile sea uno de los pocos países que privatiza el agua,
es que por
ya
eso...
es una cuestión que... como que tú te empezás a pensarlo y como que te da rabia, así.
Y por eso es polémico, ¿no? O sea, tiene Quintero Puchuncaví, estaba leyendo como hay problemas con los glaciares, ¿cierto? Sí, pues. Donde la minería sigue siendo prioritaria versus los glaciares, la protección de los glaciares, que recordemos además son reservas de agua dulce. No es que lo quiera ocupar, pero no es que quiera ir a tomarme el glaciar, pero recordemos igual. Y además pasa Petorca, y en fin, una serie de cosas, y el agua es un bien privado, ¿cierto? Un bien... claro, privatizado. Entonces, ¿qué clase de premio es ese? O sea, yo no le voy a tener jamás fe a ese premio. Ahora te estoy palabrando a ti, Global Citizen.
De hecho, está leyendo también en redes de que Piñera recién se abrió a firmar el acuerdo de Escazú, pero con reservas.
Claro.
El acuerdo de Escazú es un acuerdo, voy a leer la sigla para que nos quede muchísimo más claro a todos, que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y este acuerdo ha sido firmado y hay hartos países que son participantes, po. Pero Chile desde hace harto tiempo ya viene negociando el acuerdo, como viéndole reservas, claro, ahí, cachando más o menos. Yo creo que el equipo de abogados de Sebastián Piñera, siempre me imagino como ese equipo de abogados que está viendo el vacío legal para ver cómo...
Total.
¿Dónde ya esto sí me tinca ya?
Magíster
no.
en vacío legal.
Sí.
Sí, real. Sí, pues, y...
Cacha, bueno. Pues, encima dice, el acuerdo tiene problemas que tienen que ser resueltos antes de que Chile lo firme. ¿Qué problema puede tener un acuerdo que es latinoamericano?
Claro. Me encanta, Paula, me encanta tu reacción.
Liderazgo chileno, liderazgo de Piñera Internacional. Total.
Oye, querida Paula, estamos terminando ya este primer bloque. Vamos a dar... En un ratito, en el segundo bloque, vamos a estar conversando con Parálisis del Sueño, que es una banda invitada del día de hoy, ya lo anunciamos en las redes sociales. Uh-huh. No sé si te quieres despedir de este primer bloque con una canción.
Sí, vamos a escuchar una canción nuevita del tributo a Jorge González, que salió el día de ayer. De hecho, ayer en la noche salió este tributo a Jorge González, en donde hay bastantes voces nacionales interpretando clásicos de El Maestro. Así que vamos a escuchar una versión de Fe en la voz de Los Vázquez. Buena. Y a la vuelta estamos de regreso con más de Liri Gratis, un espacio Fetch.
Habla, ¿cómo estás? Calla, solo te quiero.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. En alianza con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, desde este 24 de septiembre, sintoniza en Radio Universidad de Chile el noticiero ciudadano de Radio Juan Gómez Millas. Actualidad, información, política, cultura y mucho más, elaborado por el equipo de prensa de la JGM. Sintoniza 102.5 FM o radio.uchile.cl todos los días a la una de la madrugada. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Radio Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, ya siendo las 21:35 de la noche de este martes 24 de septiembre. Lo que escuchábamos antes de irnos a la pausa era este cover o reinterpretación de la canción Fe en la voz de los Vázquez de el maestro Jorge González. Ahora que estamos de vuelta...
¿Tu maestro, Paula?
El maestro. De hecho, vamos a celebrar en diciembre el Día Internacional de Jorge González. Ah.
No te creo. ¿Y lo promoviste tú?
Sí, lo estoy promoviendo.
Te amo, Paula.
Oye, y para este segundo bloque, Flo, tenemos invitados musicales. ¿Con quién estamos ya en el estudio de la Radio Universidad de Chile?
Así es, estamos con Parálisis del Sueño, con Cotalo Gallardo.
Hola, hola, hola.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y con Pablo Bosky Orellana.
Blosky.
Por
favor, de Pavlosky.
Ah, de Pavlosky. Pablo Blosky Orellana.
Exactamente.
Me encantan estos nombres artísticos. Bueno, respectivamente, Cotalo, voz y guitarra. Y Pablo, ¿cómo te digo? Blosky.
Como quieras.
Blosky, te voy a decir. Blosky, bajista de la banda. Bienvenido, chiquillos. Me gustaría comenzar, quizás no tanto por el comienzo, ya que ustedes tienen experiencia en eso de no empezar por el por el comienzo. Ya vamos a conversar por qué. Pero, sino que por lo que está pasando ahora. Están a puertas de estrenar el próximo disco de la banda. ¿De qué manera el próximo trabajo se parece, pero también se distancia quizás lo que sucede, ¿cierto?, con los primeros trabajos respecto al sonido de los primeros discos?
Bueno, los primeros discos fueron hechos de forma más o menos casera, se podría decir.
Artesanal.
Artesanal, con todo nuestro sudor y lágrimas, y sangre y esfuerzo. Y para este disco el gobierno de Chile se ha rajado con un fondar.
¡Excelente!
Por lo cual podemos costear un estudio más pro con gente que nos sirva café mientras tocamos. Que es lo más importante, la única exigencia.
Que me tienen hidratado.
Que exactamente, un asadito de fin de despedida, el disco, todo eso. Eso es lo importante.
Ya, bacán, bacán. Hay un crecimiento ahí importante, ¿no?
Sí, pues, no, sí, de hecho, solo el hecho de haber como postulado el proyecto ya fue crecimiento, como
claro.
Entender toda esa nomenclatura extraña de los fondos concursables, pero nos fue bien, así que vamos con todo.
No es fácil concursar en Fondo Arte Igual, ¿no? Y también requiere mucha voluntad, imagino, de la banda, como dices tú, como ponerse de acuerdo, ¿no?
Claro.
Y apuntar hacia esos objetivos. Y uh-huh. Respecto al sonido, uh-huh. ¿Cambia un poco también? Bueno, imagino que las condiciones cambian y por lo tanto quizás el sonido
sí,
se transforma.
Sí, o sea, no sé si tanto el sonido, pero sí como el estilo un poco, como que... Generalmente la Parálisis del Sueño es como... Siempre decimos que es como rock alternativo porque es como una cosa que...
Es amplio.
Amplio, suficientemente amplio para terminar la conversación ahí.
No me pregunten más.
Rock alternativo.
Rock alternativo.
Pero ahora se vienen como más cosas un poco más alternativas al rock alternativo.
No, buena.
Como un poco un bolero, cosas así más como en otra onda.
Claro. Experimentando harto, imagino.
Claro.
Qué bacán. Qué importante que una banda siempre esté experimentando, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se mantienen ustedes en la composición? ¿Cómo va variando esta composición?
Bueno, ahora es mucho más en conjunto que al principio. Al principio teníamos temas ya listos de otras bandas anteriores que con el Cotalo estábamos juntos. Entonces había toda una pega de temas ya listos. Entonces ahora hubo que empezar a hacer desde cero cosas. Entonces habían ideas que se reían y entre todos en la sala armamos algo. Y ahí salen cosas lindas.
¿Cómo fue para ti, querido Cotalo, este proceso?
Bacán. Mucho más cómodo. Como que se ha abierto esa posibilidad de iniciar. Tal vez uno inicia la idea, pero los compañeros son los que la terminan de moldear. Entonces, coincidió que el Blosky ahora está dedicado a producir. Entonces, es un balazo para producir. Pues, ¿cachai? Tú le mostras una idea y luego, la arma en un segundo.
Buena.
Fabián también, que toca teclado y hace coro. Y toca guitarra también. También le pega harto la producción. Entonces los chiquillos, junto con el Diego y el Javier, que son guitarra y batería respectivamente, le han puesto buena con el armado tema. Yo me he dedicado en esta etapa más a cantar.
Eres un intérprete.
Un intérprete.
Cualquiera.
Reinterpretando la obra de,
claro.
El legado de no, me he dedicado más a cantar. Entonces eso me tiene más contento, porque esa es la que me gusta a mí.
Claro.
Cantar. Es bueno eso. Así que bacán. Ha sido un proceso bonito.
Qué bacán, me alegro mucho, qué divertido. Oye, y bueno, la banda nace en 2015, ¿no?
Sí.
¿Y ustedes son los amigos que parten la banda?
Sí.
¿Ustedes fueron los primeros?
Los originales,
los fundadores, los true.
Todos true nosotros.
Sí, o sea, somos
el sueño histórico.
¿Cómo?
Parece el sueño histórico.
No, todos los ex miembros de la banda que hemos echado en todos estos años se van a juntar y van a hacer
la antiparálisis.
Claro, apnea del sueño.
Verdad.
Apnea del sueño.
Se viene.
Insomnio, algo así, claro. Oye, ¿cómo nace el nombre Parálisis de Sueño y cómo reclutaron a sus respectivos amigos que los acompañan hoy?
El nombre nace porque en ese tiempo, en el tiempo que estábamos formando la banda, yo estaba pegado con eso de la parálisis porque me daban...
¿Te daban parálisis?
Me daban muchas parálisis, entonces estaba investigando, qué sé yo, cosa que aparecía sobre parálisis del sueño y yo, ya, o sea. Y pasa que no somos muy buenos para ponerle nombre a las cosas y fue como, ya, pongámosle parálisis del sueño, ya, igual. Pero fue como, ya igual, ya sí, ya bacán.
Claro, funciona.
Funciona. Y después con el tiempo ya no se lo podíamos cambiar porque daba, aparte de ser un nombre que te queda pegado por justamente por lo de la parálisis, da para conversar, pues, caché. Como que tú llegas a un lugar y decís, oye, tuve un parálisis del sueño. ¿En serio? A mí me han dado caletas en festivales. Ahí empecé a conversar. Entonces creo que es una buena... Tiene algo de marketing.
Sí, esto todo es muy
un
pensado.
Nombre vendible.
Hay algo de branding ahí.
Hay branding, es branding desarrollado.
Claro.
No, la verdad es que fue por eso nomás, pero ya han pasado muchos años para cambiarlo, yo creo.
Ya claro, no, por supuesto, sí. La gente ya lo identifica.
Sí, pues.
¿Y
sí.
cómo reclutaron a sus amigos y cómo llegaron también a trabajar en este primer EP el mismo año 2015, apenas formaron la banda con el sello Armatoste?
¿Verdad? ¿Cómo fue eso?
Bueno, aquí mi amigo Cotalo es el grupo oficial de una banda llamada Las Madres.
Eso.
Y en Las Madres tocaba Javier Mancilla, tocaba batería en ese entonces. Entonces, cuando estábamos armando esta banda nueva, el Cotalo se armó de valor y le preguntó al Javier si quería tocar con nosotros y dijo que sí.
Requiere valor esa propuesta, valor. Imagino, ¿no?
Sí. Como cuando uno va a pedir proleo un poco, entonces... Yo que soy tímido.
Sí, voy el Javier. Obviamente, cachar los temas de antes, porque como este loco del grupo y eran madres, se los conocía, eran amigos. Y bacán, tuvimos como dos ensayos y a grabar al toque. Fue muy express. Y después el Diego llegó porque estábamos buscando un guitarrista y como que por internet así llegó como a postularse una audición.
Verdad.
Me acuerdo que cuando llegó a audicionar, tiene tanto rock en su sangre este hombre que quemó el amplificador.
¡Mentira!
Que estaba tocando.
Se echó un amplificador que era de él.
Sí.
¡Qué bonita anécdota!
Claro, sí, estaba tocando y de repente sale humo y nosotros, digo, ¿qué onda? Sí.
Eres tú, te quedas seleccionado. Totalmente.
Sí, una señal.
Entregado.
Claro, y el Fabián llegó porque... Estábamos buscando un quinto integrante hace tiempo, como que hiciera coro, que hiciera teclados, como para expandir un poco más el sonido. Y yo tocaba con él en una banda que se llama Bosque Hawái. De ahí lo conocí a él y tenía el contacto, entonces ahí fue más fácil como la llegada más directa.
Claro.
Sin audición. Lo invitamos.
Oye, y en ese año 2015 también fue el comienzo de una trilogía de EP que lanzaron en desorden, ¿no?
Sí.
El primero fue el 3.
El 3, sí.
Claro, luego el 1.
Claro.
Y después el 2. Bien. ¿Por qué elegir este orden? Este orden desorden.
Porque somos raritos. No sé.
¿Hay una decisión política o solamente? Claro.
¿Qué son los números?
Claro.
Y 3 es el número romano y el 2 es el número normal. Es como todo.
Sí, medio raro.
Toda una cosilla.
¿Fue por qué? ¿Una guada? ¿Qué?
Era un significado. Yo no sé si esto después se lo inventé con el tiempo o de verdad en ese tiempo fue así. Que en ese tiempo éramos 3. Por eso el primero es el 3.
Ah, okay.
Y para avisar que era una trilogía también.
Claro.
Después el 1. Porque éramos una unidad. No, ahí ya no me acuerdo por qué fue. La verdad es que ahí no me acuerdo por qué fue. Pero tenía una razón que ya se me olvidó. Yo tenía un significado.
Ahí he inventado un significado.
Tenía esta respuesta.
No,
claro.
Sí, era. No, de verdad tenía un sentido, pero yo tengo pésima memoria. Muy mala memoria. Entonces, pucha. Se me olvidó, pero el 3 era por eso. El 1 no me acuerdo por qué era y el 2
y el 2 porque el que sobra, el que queda.
El que queda.
Claro. Sí. Oye, igual fue un año heavy, o sea, empezaron ese año, generalmente las bandas igual a veces se toman un tiempo de creación o de componer, mm-hmm. En cambio ustedes quizás tenían como toda esta energía de alguna manera que se vio concretada, eso igual es interesante. ¿Cómo pasó eso?
Sí, o sea, la banda nació de una necesidad de un amigo nuestro, el Cuey, que le mandamos todos los saludos, que estaba estudiando sonido en la Santo Tomás, y como una tarea tenía que grabar un disco de una banda. Y como, ya, bacán, nos van a grabar 8 canciones gratis en un estudio bacán.
¿Y las tenía listas las canciones o fue como, hagamos 8 canciones en tiempo récord?
No, las teníamos de una banda anterior que estábamos con el Cotar.
Ya.
Entonces era como que ya agarremos esa, y de esas como sacamos el EP3, lo sacamos de ahí, y un par de canciones más. Y claro, como teníamos... la grabación y todo, entonces ahí empezó toda la onda como más hágalo usted mismo, de que nosotros mezclábamos todo, nosotros hacíamos todas las cosas. El Javier hizo el arte del primer EP y el segundo también, y el tercero más o menos. Entonces, claro, como toda esa energía se dio canalizada porque ya teníamos un producto así al tiro.
Claro.
Siento que hay varias bandas que les cuesta como empezar como a crear algo y como decir, chuta, ya armé una banda pero no hay nada, ¿cachai?
Claro, es que es partir desde cero de alguna manera.
Claro.
Y también imagino que, por eso les preguntaba lo de los chicos también que conforman la banda, porque igual es congeniar una energía en común, mal que mal, y no debe ser fácil para la composición. ¿La composición está a cargo solo de ustedes o de uno o va variando?
En esa época, cuando empezamos, ya venían casi todas listas un poco.
Claro.
Y después Cotalo empezó como a llevar ideas y de a poco como que cada uno empezó a meterle mano. Me acuerdo que el Cotano llegaba con una idea de guitarra y voz y yo la cambiaba, la hacía mierda. Y
permiso, amigo, pero permiso, voy a destruir tu canción.
Me inspiré y hice un reggaetón. Y...
claro, más del rock alternativo.
Claro, más del rock alternativo. Y claro, como que ahora es más en conjunto, pero yo creo que la base de todo es porque los 5 somos muy buenos amigos, yo creo que como que parte todo de ahí.
Claro.
Porque si me cayeran mal estos caras, yo...
Chao. No trabajaría
con nadie.
Claro.
Oye, y hablando más como del disco que se viene ahora, ¿cómo ha sido también el proceso de empezar a componer canciones? Nos contaban también que se venían como sonidos distintos, producción propia de ustedes mismos. ¿Cómo ha sido también este proceso de pasar de EPs a larga duración, igual como con todo lo que eso conlleva, con tener no necesariamente un tema en específico del cual hablar, pero como con más hilo y todo?
Ha sido vertiginoso, yo creo. Que igual hemos tenido que hacerla en poco tiempo, como una autoexigencia también. Porque somos medio lentos también, ¿cachai? ¿Cómo va a componer? Partimos súper rápido, después tuvimos como un bajón y con esta posibilidad de grabar un disco más largo nos tuvimos que apurar un poquito. Entonces ha sido un ejercicio súper bonito y que nos ha enseñado hartas cosas como en la relación del grupo, de los distintos individuos, uh-huh. Y como músico, ¿cachai? Porque al final tenéis que, a todos le estáis exigiendo el máximo, pues. Todos están exigiéndose al máximo porque hay que hacer un disco que es más largo que nunca lo haya hecho, entonces...
Hay que rendir cuenta al fondar, más encima.
Claro.
Más encima, claro. Entonces ha sido entretenido porque han salido cosas, creo yo, distintas a lo que habíamos hecho antes. Se nota que hay más mano de los chiquillos también, producción que está, a mi parecer, está re buena, súper distinta, entonces... A mí me gusta el disco. Me gusta,
estoy contento con el trabajo.
Yo que soy criticón de lo que hago, me gusta el disco. Está quedando está quedando bueno.
Qué bacán.
Ya tengo fe.
Qué bacán sentirse orgulloso del trabajo.
Sí, está bueno, está bueno.
Oigan, y en términos como de fechas, ¿tienen más o menos fecha estimada de lanzamiento? Como hablando ya de cosas concretas.
De estreno del disco, a finales de noviembre.
Ya.
Posiblemente el último viernes.
Bloqui quedó impresionado, ¿qué?
¿En serio?
No te lo había dicho.
Pero estamos apuradísimos.
No, fines de noviembre o diciembre, pero no va a pasar de ahí. Porque ahí también hay que rendir.
Le agradecen a Fondarto, ¿no? Por la pata en el acelerador.
Sí,
va a ser. O sea, va a salir su logo ahí en el disco, el gobierno, la goma a borrar, va a estar ahí.
Claro.
Sí, tiene que estar ahí.
Sí. Claro. Oye, y ya como para quizás ir cerrando, ir escuchando un tema, finalmente si pudieran de alguna forma referirse quizás a esta parte más, a las letras, ¿no? De las distintas composiciones que han hecho, ¿siente que hay aspectos en comunes? ¿Los temas que van hablando estas canciones?
Entre los últimos yo creo que salió harto el tema del amor, puede ser. Antes no era tan así, partimos cantando otras cosas, pero ahora... Creo que el amor, el desamor, todo ese universo que tiene que ver con...
¿Amor
con
romántico?
Yo creo que de todo. De hecho, esta que estamos escuchando de fondo es una historia de desamor, de una infidelidad, o de lo que va a ser una infidelidad después.
Uf.
Es un relato así que está bien entrete también. Y hay otra... ¿puedo contar esto?
Pero por favor.
No, es que quizás no te lo había contado a ti tampoco, pero...
Me encanta que Bloski se entere de cosas del programa.
Bueno.
La sorpresa para los...
Vamos al chiquito toda la semana para que me contí cómo...
No, en realidad no es tan así. Lo que pasa es que, sí, pues hay un hilo, hay una especie de hilo que tiene que ver con esto mismo, ¿cachai? Con las temáticas de las letras. Y me acordé ahora porque como estamos escuchando esta, hay una canción que es como la segunda... Vendría siendo como una segunda parte de esta historia. Que...
¿Cómo termina la historia?
No termina. Sí, wow. Sigue, va a seguir.
Continuará.
Sí, continuará. Pero yo creo que eso ha aparecido harto el ingrediente romántico. O de amor, o qué sé yo, o desamor.
Sí, es romántico como Dagla. ¿Es de Dagla era esa canción o no? Sí, no, sigo romántico.
Sí, sí, romántico.
No he cambiado. Qué bacán, chiquillos. Muchas gracias por haber venido. Antes de despedirnos, ¿les gustaría revisar las fechas?
Sí.
¿De las próximos eventos?
Estaría bacán, porque tenemos una del jueves 3 de octubre en la SC de Bellavista. Y ese va a ser un avance del disco nuevo. Ahí vamos a tocar varias canciones que no hemos tocado jamás, porque a todo esto estuvimos retirados de las pistas por como 7 meses para hacer este disco. Entonces ahora volvemos a tocar y vamos con todo.
¿Cachai? ¿Igual genera expectación el hecho de haber desaparecido de los escenarios?
Sí, porque es que nos han preguntado harto cuándo van a tocar, cuándo van a tocar. Entonces esta es la oportunidad. Para todos los que preguntaron, ojalá vayan a la SCD.
Y si no van, no pregunten.
No, bacán, porque harta gente se ha sumado al grupito de amigos de Parálisis del Sueño, entonces no en este último tiempo, entonces nunca nos han visto en vivo. Sería bacán que fueran ahora. Sería bacán. Para que nos conozcamos, va a estar.
Por
bien
supuesto. Bueno, y en redes sociales.
Parálisis del Sueño en todos lados.
En todos lados.
En realidad, Parálisis del Sueño.
Claro, sí. Pero... porque sabemos el problema que tiene la ñ,
claro,
en el mundo.
Sí, una letra conflictiva. Pero nos van a encontrar.
Bueno, ojalá poder asistir entonces ahí el jueves 3 de octubre a la SCD.
Están invitadísimas.
Gracias.
Gracias.
Nos vamos, si no todos, van.
No pregunto.
Ahí se ve.
Vamos a carretear, Pablo. Termino la tesis y voy, algo así. Oye, ¿y con qué canción nos vamos para despedirnos?
¿Cuál puede ser? No sé cuál. A ver. Ya hemos escuchado varias por... Antes de disfrutar el silencio, ¿va a ser o no?
Nos prometieron algo nuevo igual en redes sociales. Estoy leyendo yo. Quiero sacar en cara, pero...
Ah, verdad, pues. Sí, que este viernes vamos a tener un estreno. Podríamos...
¿Un adelanto?
Podríamos hacer un adelanto, ¿no?
Dale, nomás.
Y aquí hay una versión acústica de un tema que se llama Vamos a Encontrarnos, que también nos pidieron harto en redes sociales porque no está en Spotify.
Ah,
no
sabemos
excelente. Por qué no lo habíamos subido a Spotify. Así de longis somos. Así que ahora lo vamos a subir.
No, pero la historia es que hicimos una sesión en La Vitrola, que era acústico, y la gente le encantó. Oh, qué bacán esa versión, es mucho mejor que la grabada.
Claro, sí, y no la tenemos en Spotify, así que...
Entonces fue como ya, démosle con eso.
Está ahí, Patito, ¿vamos a encontrarnos? Bacán. Entonces vamos con eso. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido.
Oye, nos escuchamos la próxima semana, ya comenzando octubre. Así que esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
siempre encuentro provecho. Un descuido mío, vio que me quedé dormido sin borrar nuestras conversas. Número desconocido, confirmando la sospecha de confesiones secretas como aquella que decía: no sabes que ya está.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.